Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast IC662.
Hola, mi nombre es Nemi y yo voy a estar siendo parte de la conducción del podcast.
Hola, mi nombre es Pablo y tenemos hoy un invitado especial, Alex Gallardo, expresidente del capítulo 630, y nos hablará sobre el liderazgo. Hola Alex, ¿cómo estás?
Hola amigos, ¿qué tal? Súper feliz de estar en este espacio con ustedes y poder compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido durante esa travesía de ser parte del ICE.
Excelente. Oye, Alex, bueno, primero que nada, comenzando un poquito para conocernos, cuéntanos un poquito acerca de cómo comenzó tu vida, o sea, en el liderazgo, más o menos.
Ok, la verdad puedo decir que fue desde el último año de prepa que comenzó. Tuve la oportunidad de ser parte de un voluntariado de mi ciudad. Yo soy originario de Tampico, pero ahorita vivo en Guadalajara. Entonces, ahí fue como que la primera ocasión, ¿no?, en que puse a prueba. Como todos, cuando tienes algo nuevo, te genera mucho miedo. Yo tenía muchísimo miedo en ese entonces. Cuando me dicen, después de como 3 meses de estar en el voluntariado, que yo iba a ser el coordinador, dije, oye, pero no, o sea, yo no sé nada, no sé cómo liderar un equipo, no sé qué se debe hacer. Entonces tenía como que este miedo, ¿no? ¿Saben? Este miedo de, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pero bueno, me animé. Obviamente no fue la mejor, pues, oportunidad, pero aprendí, ¿no? Ahora sí, como quien dice, aprendes fallando, aprendes ahí echándolo a perder, pero fue una gran experiencia. Después de esos meses, ya es que me vengo acá a Guadalajara a estudiar la universidad, y bueno, aquí se abrieron muchísimas puertas. Igual, no fue fácil en el inicio porque tenía todo tipo de miedo que todos hemos sentido alguna vez al hacer algo nuevo. Y igual, ¿no? O sea, ahí dentro de la universidad existe, bueno, antes existía un grupo estudiantil que se llama Capítulo de Ingeniería. Y pues cuando me hablan de él, pues dije, ah, súper, ¿no? O sea, pues qué esperan, ¿no? Seguramente ustedes entienden que es como que entras de primer semestre, pues esperas que alguien de otro semestre te den esta guía, ¿no? Que sean como tus advisors durante la experiencia universitaria, que te compartan todo lo que han hecho y todo, ¿no? O sea, yo tenía como este mood al entrar al capítulo de ingeniería, y en la primera reunión me doy cuenta que es un grupo estudiantil totalmente nuevo, que no había existido antes, ¿no? Y que tenemos que escoger a alguien que sea nuestro presidente. Al inicio, pues, yo no me había propuesto, ¿no? Habíamos propuesto a alguien que era mayor, que iba en quinto semestre, me recuerdo. Pero por X o Y, las fuerzas del destino, el universo, tal vez, esta persona, pues no se involucra mucho en el grupo estudiantil. Tomo yo la responsabilidad de ser líder igual, ¿no? O sea, yo la tomé, pero no sabía absolutamente nada qué era lo que íbamos a hacer. Y pues ahí poco a poco empieza esta gran travesía.
Órale, órale, mencionas algo muy interesante, que es ese miedo al cambio, ese miedo a liderar un equipo de trabajo. Y, por ejemplo, ¿cómo crees que podrías hacer para superar ese tipo de miedos? O sea, ¿qué podrías hacer o qué te sirvió a ti para superar ese tipo de miedos?
Ok, pues yo creo que primero lo hagamos consciente. O sea, siempre vamos a generar miedo y somos humanos. O sea, ni modo que no sintamos ese miedo, no sintamos algo que queramos hacer, algo diferente, ¿no? Entonces, diría que primero lo hagamos consciente, pero que no nos bloqueemos, ¿no? Es como que, ok, ¿cómo podemos convertir este miedo? A mí me gusta porque en un inicio, cuando empezaba como todo este tiempo de la pandemia y mi equipo y yo teníamos que, pues, tener como este contacto por cámara, pues nunca antes habíamos hablado por cámara, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero obviamente es como que, pues, ¿qué digan los demás? ¿Cómo me voy a ver? O sea, te genera otra vez este miedo, ¿no? Entonces, ahí teníamos una frase que era, cuando alguien decía que tenía miedo, yo les decía, ok, bueno, ese miedo conviértenos en adrenalina, ¿no? O sea, sintamos emoción de que estamos aquí y que no pasa nada, ¿no? Lo podemos disfrutar. Entonces, creo que ese sería el primer paso, lo hagamos consciente y vemos de cómo cambiamos el chip. El segundo es que te la creas, o sea, neta, créetela que lo que estás haciendo vale la pena para ti mismo y qué mejor que tenga un impacto positivo en los demás, ¿no? O sea, a veces los demás creen más que nosotros mismos, entonces ese es el primer paso. ¿Quién sabe si va a ser lo mejor? ¿Quién sabe si va a haber solamente 5 personas que asistan al evento? No sabemos todo, pero si no la creemos, estamos más seguros, más confiados de lo que vamos a hacer, ¿no? Y esos dos pasos súper importantes. Y la tercera, o sea, empezar en cuanto antes. O sea, empezar a probarnos, a retarnos a diferentes y nuevas experiencias que obviamente nos van a permitir estar en donde queremos estar mañana, ¿no? Obviamente, al inicio, pues como todos, no somos unos expertos, entonces, obviamente, al inicio vamos a ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco vamos retomando experiencia y ya en unos añitos quizá vamos a estar, o ustedes van a estar compartiendo en un podcast también, ¿no?
Y, por ejemplo, en todo este proceso de nervios y todo, ¿cuál consideras que fue tu motivación para decir, no, sabes, de, o sea, de aquí soy?
Ok, ahí como, ¿qué les gustaría saber? O sea, ¿a qué lo enfocamos?
Como tu motivación, o sea, cuando una persona tiene cierto miedo, o cierta frustración como por hacer algo por primera vez, siempre hay como algo que dicen, o sea, tengo que dejar el miedo y lo tengo que hacer. Y siempre como que algo te atrapa y agarras una motivación. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para seguir ese camino?
Ok. Pues yo creo que primeramente fue el tener claro qué era lo que quería. Quizá no sabía cómo lo iba a lograr, pero sabía lo que quería, ¿no? O sea, cuando tuve la oportunidad de fundar el capítulo, pues literal nos tocó reclutar desde cero, porque no sé si sepan, pero el ICE te pide para crear un nuevo capítulo que al menos juntes a 10 personas que paguen su membresía. Y 10 personas es el mínimo para fundar el capítulo, ¿no? Y nosotros solamente éramos 3. Ya como que, ¿qué? ¿Dónde vamos a conseguir las 7 personas? Y puede parecer mucho, puede parecer poco, pero la universidad en cuestión de personas, pues es una universidad pequeña, porque hay muchos campus alrededor del país, ¿no? Y pues eso fue en mayo, ¿no? Del 2019. Entonces se atravesaban las vacaciones, entonces como que, ¿cómo planeábamos reclutar nuevas personas en vacaciones si no teníamos presencia en redes sociales? Muy apenas nos conocíamos y pues lo que se ofrecía en verano en la universidad, pues sí había gente, pero no estaba toda la universidad, ¿no? Entonces puede que, bueno, o sea, ¿qué hacemos, no? Entonces quizá no teníamos claro en ese momento qué era lo que íbamos a hacer, pero teníamos claro una cosa, que era que queríamos fundar el capítulo, ¿no? Entonces, cuando tienes claro esa motivación o ese feeling que sientes de ¿por qué estoy haciendo las cosas? Pues es mucho más fácil sentirte motivado. Ahora, en otra parte, pues no siempre te vas a sentir motivado. O sea, recuerdo que sí, muchas veces era como que no quería hacer nada, me sentía súper desmotivado por algunas cuestiones y la verdad no sé, no sabría decirte qué fue aquello que me levantó. yo creo el que tenía muy claro qué era lo que quería lograr con el capítulo, qué era lo que querían que lográramos como equipo. Y pues eso, poco a poco te motiva. ¿Y qué te motiva más? Pues que cuando empieces a ver que lo que haces realmente está rindiendo frutos. Pero está rindiendo frutos quizá no de una manera que tú lo esperabas, sino de otra manera. O sea, empiezas a conocer gente increíble que también hace lo mismo, que también tiene la misma visión. Empiezas a acercarte a nuevas oportunidades. Y sí, quizá en un momento al inicio te digan que no. Todavía recuerdo que al inicio nos acercamos a una empresa que se nos hacía súper interesante porque era con el tema de ellos, se enfocaban mucho en la creación de videojuegos y todo este mundo tecnológico se nos hizo súper interesante y queríamos hacer una alianza con ellos, ¿no? Pero ellos nos pidieron tener un mínimo de 100 participantes en el evento. No, pues ni de loco llegábamos a 100 participantes, ¿no? Ese fue uno de los primeros nos que tuvimos. Y luego llega la pandemia, empezamos a crecer de manera exponencial y llegan empresas grandes, aquí no sé si se pueda decir marcas de empresas o las omitimos.
Dilas.
Ah, súper. Bueno, llega IBM, nos busca a nosotros y nos dice que quiere colaborar con nosotros. Y es como que, oye, o sea, tuvimos uno de una empresa quizá un poco más pequeña, pero después llega IBM y ellos son los que nos buscan. Eso para mí se me hace increíble, porque llegas a un punto de tu crecimiento, de tu desarrollo de liderazgo, de tu desarrollo personal, que se te empiezan a abrir muchas puertas, pero esas puertas llegan como oportunidades. O sea, ya no estás como tú buscándolas muy manual. Obviamente sí, las estás trabajando todos los días de cómo puedes buscar esas mejores oportunidades, pero es algo increíble. No sé cómo explicarlo, pero como que el universo o una fuerza superior a nosotros hace algo que se va como alineando y te lo pone enfrente de ti, ¿no? De que, mira, tienes esta oportunidad, ¿la aceptas o no?
Oye, con eso yo tengo una duda, o sea, bueno, para todos, ¿no? Ya Alex nos dijo cuál es como su motivación para tomar los riesgos. Y Pablo, Noemí, ¿cuál es la de ustedes? O sea, porque, por ejemplo, la mía es lo que viene después. O sea, ahorita sí tengo miedo, pero si lo hago, ¿qué voy a conseguir con ello? Yo creo que por eso es porque me he lanzado las veces que lo he hecho, pero usted...
O sea, ¿te refieres a... O sea, ¿cómo superar el miedo?
No, o sea, justo la pregunta que le hizo a Noemí a Alex, o sea, ¿cuál es esa parte que te hace decir sí? O sea, sí lo voy a hacer.
Bueno, personalmente, aquí Noemí y Moni también saben, estamos llevando a cabo un taller de lenguas extranjeras. Entonces, ese empezó el semestre pasado. Ahorita ya vamos para la segunda edición. Y ese proyecto lo emprendí con poquitas personas. Y para decidir empezar algo así, creo que primero tenía que tener una buena idea. O sea, creer que era una buena idea lo que estaba haciendo. Y era exactamente lo que comentaba Alex. O sea, que realmente tú creas en tu proyecto. Y a veces sí llega a haber gente que quiere más en el proyecto que tú mismo. Pero lo más importante es eso, ¿no? O sea, es como... Yo creo en este proyecto, yo creo que puede funcionar y creo que le puede servir a mucha gente. Entonces eso fue lo que a mí en lo personal me motivó en decir esto, vale la pena el tiempo y la dedicación que le estoy poniendo, porque sí es mucho tiempo. O sea, cualquier proyecto yo creo que emprendas, supongo que emprender un capítulo o emprender cualquier tipo de proyectos es mucho trabajo, pero creo que lo más importante es que tú creas que esto va a tener un beneficio para ti y para los demás.
Bueno, y a mí personalmente, como precisamente lo comentó Pablo, que estamos siendo parte de un taller, yo estaba dentro del taller, así como integrante. Luego llega Pablo y Moni, y yo les comento que quiero estar dentro de un área que no tenía jefatura. Y resulta que me dicen, oye, pues mira, te ofrecemos esta área, que tú te encargues, de llevarla a cabo, yo estaba en un grado de nerviosismo, pero a la vez emocionada, principalmente porque nunca había llevado a cabo un grupo así de esa magnitud.
Te entiendo.
Pero dije, es que si no lo intento, o sea, ¿cómo voy a aprender? O sea, si no fracaso, ¿cómo voy a seguir intentando y cómo voy a obtener conocimientos respecto a eso? Y pues de ahí dije, no, o sea, tengo que hacerlo. Y pues aquí andamos.
Oye, Alex, ¿y cuál consideras tú que ha sido como tu mayor logro como líder? O sea, así que tú digas, si a mí me preguntan por qué soy un buen líder, les voy a decir esto porque esto es lo que a mí me destaca.
Uy, creo que es una pregunta muy difícil porque ha habido muchos logros. Yo creo que el mayor logro de cualquier líder debe de ser el cómo preparas a que tu equipo se convierta también en líderes. Porque de nada sirve tener un líder y personas que te siguen, ¿no? Tenemos que crecer. Entonces, ya podría sonar un poco egoísta. Sería cuestión de preguntarles a ellos, pero eso más bien sería como fue el enfoque que siempre quise dar, ¿no? De cómo puedo ayudar a mis amigos, a mis compañeros, a mi equipo, a que ellos también puedan crecer su liderazgo y que sean grandes líderes, ¿no? Entonces, para mí, ese siempre fue mi objetivo. Espero haberlo logrado. Sería cuestión de preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué tal se sintieron?
Sí, sí, te entiendo. Y creo que eso es algo muy importante. O sea, también como la parte de hacer que todos se sientan como bien. Que, bueno, yo en lo personal, o sea, que ahorita estoy trabajando con Pablo con esto del taller. Que, por cierto, métanse al taller. Creo que él ha sido como esa una muy buena parte de él. Porque siempre está como muy al pendiente. Y cómo están, y cómo les va en su semestre. A ver, Pablo, cuéntanos.
Fíjate que sí, es algo que también me llama mucho la atención, justamente esa parte. Creo que el motivar a la gente a que siga contigo o que siga creyendo en el proyecto, creo que es uno de los retos más difíciles que he presentado, ¿sabes? Porque cuando tú emprendes un proyecto así, sobre todo cuando son tipos voluntariados, donde no se les está pagando, básicamente se les está pidiendo, exigiendo tiempo y esfuerzo de ellos mismos, pues siempre trato como de motivarlos, ¿sabes? O sea, de que les esté gustando la situación y siempre estoy buscando oportunidades para mis chicos y mi equipo de trabajo para que puedan crecer. Por ejemplo, busco, no sé, si en algún punto necesitan horas selectivas que utilizamos en nuestra escuela, busco la manera de que ellos lo tengan. O que se les firme un servicio social, también busco la manera y que se les esté dando también a los chicos, ¿no? Entonces siempre estoy como muy pendiente de las necesidades que ellos tienen para corroborar, ¿no? Para que ellos se sientan motivados que el tiempo que están invirtiéndole, el trabajo y la dedicación que invierten en este proyecto se va a ver beneficiado más adelante. Entonces, más que nada es eso. Pero sí, creo que es una de las cosas mucho más importantes. Y como tú lo dijiste, no puedes ser un líder si no hay gente que te siga. Entonces, más que nada es motivar a esa gente que siga contigo y que sigan creciendo juntos. Tú, Noemi, ¿cómo ves eso?
Sí, yo también, de hecho, es lo que iba a comentar precisamente, que siento que en ese tema del liderazgo es algo muy importante, que un líder no se debe de sentir como el mero mero,
como el superior.
Ajá, o sea, el que tiene todo el poder de todo, que se siente más que los demás. No, realmente un líder, o sea, para ser un buen líder, considero yo, que es precisamente apoyar a tu equipo, estarlos motivando para que puedan seguir adelante, que puedan cumplir con un fin, ¿no? Con sus objetivos también que pueden llegar a tener.
Alex, yo tengo una pregunta para ti, algo que me llama mucho la atención, es ¿qué tanto crees que importa la imagen de un líder? ¿Qué voy con esta pregunta? O sea, por ejemplo, que el líder predique con el ejemplo, básicamente. ¿Qué tan importante ves eso? ¿Y cómo lo has aplicado tú en tu liderazgo?
Ok. Es una súper pregunta, Pablo. Digo, igual, todo, creo que hay una conexión, ¿no? Con también lo que comentaba. Un líder debe estar siempre con esta actitud de servicio, de decir qué es lo que necesitan mi equipo para que todos podamos crecer, ¿no? Eso es súper importante. Y también, pues el líder es literal la humanización de la visión, ¿no? Y más estos líderes que bien, no sé, puede ser el presidente del capítulo, o sea, los altos más superiores de liderazgo son más la humanización de la visión de la organización, ¿no? Entonces, como que si tenemos esta visión de la organización, pues el líder debe ser el primero en que la debe de seguir y, como dices, ¿no? Predicar con el ejemplo. Yo considero que un líder, y más un líder estudiantil, porque obviamente nosotros estamos desarrollándonos en la universidad, pero es un pre de lo que va a venir en el mundo laboral, considero que un líder estudiantil debe ser congruente, y debe ser congruente en todos los ámbitos de su vida. O sea, digamos, no puedes hacer algo dentro del capítulo y en otra área de tu vida no lo haces. O sea, eso no hay congruencia. Entonces, digo, obviamente nadie es perfecto, eso lo vas a ir mejorando, pero sí desde un inicio, desde una etapa temprana, que tengas en cuenta, que seas consciente de eso, de que debes de ser congruente con cualquier decisión que tomes en cualquier aspecto de tu vida, así sea dentro del salón, así sea una actividad de clases, o incluso así sea en una fiesta o en algún evento social externo al capítulo, externo a la organización que hagas. Porque cualquier cosa que hagas, eso te va a perjudicar o te va a ayudar para tu credibilidad. Entonces, súper importante trabajar esa credibilidad a través de la congruencia en todos nuestros ámbitos de la vida. Y también algo súper importante es tener claro nuestros principios y nuestros valores. Como personas, antes de líderes, antes de miembros del equipo, ¿cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros valores? Porque cuando nosotros hacemos consciente esta parte de decir, este es un principio mío, este es un valor mío, no sé, se me ocurre, ok, yo no voy a aceptar cualquier tipo de comentario que sea de acoso o bullying dentro del equipo. Ese es un principio mío porque no quiero que lo hagan conmigo, no quiero que se lo hagan a los demás. Entonces yo no voy a tolerar este tipo de acciones cuando alguien más lo haga. Entonces lo voy a hacer, lo voy a sacar a la luz, lo voy a hacer evidente, pero si eso sigue dentro de la organización está perdiendo principios que yo no quiero que perder, ¿no? Entonces, debo de ser consciente de que ese lugar ya no es para mí, porque ya no está persiguiendo los mismos principios, los mismos valores que tengo, ¿no? Y eso es algo súper cool cuando lo haces consciente, porque también te va a ayudar a decir no a algunas pues situaciones que incluso el día de mañana te pueden perjudicar. O sea, y lo considero súper importante este tema de congruencia, de credibilidad, porque pues tristemente ha visto casos que he visto de personas que empezaron en organizaciones estudiantiles, pero hicieron algo y ya están acá top en su vida profesional, le sacan a la luz esto, algo malo que hizo en su vida estudiantil, y eso les perjudica todo lo que han logrado, todo lo bueno que hicieron, parece malo por esa decisión que consciente o inconscientemente tomaron en su vida estudiantil. Entonces, mejor en cuanto antes lo hacemos consciente, somos congruentes y buscamos siempre ser, pues, esta credibilidad, ¿no? De ir construyendo también nuestra marca personal, de qué es lo que queramos que lo digan, que digan los demás, pero no solamente dentro del capítulo, sino de toda nuestra vida.
Te entiendo. Algo que me llamó la atención ahí de lo que dijiste, quizás podrías como ejemplificarlo un poquito más, eso de cuando hablabas de que si hacías algo en un capítulo estudiantil, te perseguía después en la vida laboral. ¿Tienes algún ejemplo o has vivido algo parecido o cómo? Vamos a dar una idea un poquito más clara.
Claro, pues creo que cualquier decisión que tomemos el día de hoy nos va a perjudicar o nos va a ayudar de cierta manera el día de mañana. Entonces, mejor hay que enfocarnos en ver de cómo nos puede ayudar, ¿no? A lo que voy es que una mala decisión de quizá digas tú, ay, ¿qué tiene que ver el hacer esto en una fiesta o en hacer esto en un evento social que no tenga nada que ver el capítulo? Pues el capítulo es otro rollo, ¿no? Sí, sí tiene que ver, o sea, primeramente contigo, porque si tú eres el líder, si tú eres alguien de, en un, pues, en un puesto superior en el capítulo, eso va a influir, ¿no? O sea, creo que todos somos, hacemos este juicio, obviamente siempre para conocer a las personas, cuando somos miembros de un equipo, nos ponemos a juicio, ¿no? O sea, obviamente evaluamos a los maestros, quizá al inicio de una clase que vamos a tomar, de que, oye, ¿y este maestro cree? Y incluso nos enojamos si ese maestro no es congruente con lo que predice en la clase, con lo que puede hacer de actitudes o acciones fuera del salón, ¿no? O sea, como que no hacemos este match de este maestro, ¿no? Entonces, es algo parecido y obviamente si nosotros nos enfocamos en, lo hacemos conscientes, somos congruentes y empezamos a generar estas acciones positivas que nos ayuden el día de mañana, pues eso también va a estar padre, porque eso va a ir construyendo tu marca personal, nuestra marca personal, y eso muchísimo nos va a ayudar en el mundo laboral, ¿sabes? O sea, en el mundo laboral que digas, mira, tuvimos este problema dentro del capítulo, lo solucionamos de esta manera y aprendimos esto. Súper, eso ayuda bastante. Algo que también creo que ayuda el ser parte del capítulo, así que si todavía no son parte del capítulo, anímense, es el aprender a trabajar en equipo. No sé a ustedes si les pasa, pero algo que yo observaba en los salones de los que no eran parte del capítulo es que no sabían trabajar en equipo. O sea, el maestro podía poner de que divídense en equipos o este son un equipo y ellos no sabían trabajar en equipo. Y no es porque pues, no sepan, sino porque nunca hubo esta guía de decirles cómo trabajar en equipo, ¿no? Y a los que éramos parte del capítulo, como ya teníamos esta experiencia todos los días de trabajar, obviamente va a haber cosas que no estás de acuerdo, tienes que negociar, o sea, todo este tipo de habilidades blandas necesarias, pues obviamente era mucho más fácil hacer un trabajo en equipo con incluso con personas que no eran parte del capítulo, ¿no? Entonces son como habilidades, enseñanzas, como que agarras callo de tu experiencia y eso te va puliendo para ser como ya más fuerte el día de mañana.
Me da muchísima risa lo que dices porque me sentí súper identificada con lo de esto de que una mala decisión te puede afectar y me pasó, o sea, te decía una experiencia muchísimo más vaga que fue que una vez en un trabajo en equipo igual no puse atención a lo que dijo la maestra, entonces me confié y no hice nada. Entonces mi equipo fue como de ya terminamos y tú no hiciste nada. Y yo no manches, no, perdón, que no sé qué. Pero justo como esa experiencia hizo que después ya nadie me quisiera en los equipos. O sea, era como de que es que ya no trabaja, que no sé qué. Y yo súper apenada porque pues sí, obviamente fue mi error y la cagué y pues ni modo, ¿no? Ya después me tocó como ponerle más ganas para que neta vieran que sí trabajaba en equipo. Pero es a lo que voy, o sea, y en general, pregunta para todos. ¿Qué hace cuando una persona en el equipo no está funcionando? O sea, ¿qué actitud se tiene que tomar o qué es lo que tienen que hacer como para apoyarlo y decir, güey, tienes que trabajar también?
A ver si quieres ya, yo en lo personal, por ejemplo, no me dejarás mentir, Alex, yo creo que cuando emprendes cualquier, o también a mí, cuando emprenden o cuando están liderando un equipo de trabajo, siempre va a haber una persona ahí que es como que la que es menos participativa, ¿no? La que está como que tienes que recordarle constantemente lo que tiene que estar haciendo. Es difícil, o sea, es muy difícil porque a veces, si la gente, yo creo que importa, y regresamos a eso de que la gente tiene que creer en tu proyecto y tiene que creer en tu visión, ¿no? Porque si la gente no cree en tu visión o en tu proyecto, es muy complicado hacerlos que trabajen. Y bueno, lo digo de experiencia propia. Yo cuando me presentaba con una persona que en serio no tenía ánimos, yo era muy directa con ella. Yo le decía, mira, la verdad, este proyecto yo creo que tiene un gran futuro, creo que sí tiene un gran potencial, pero yo entiendo perfectamente si ahorita estás muy ocupada, ocupado, o si tus intereses están en otra parte, no hay problema, solo que me gustaría que fueras directo o directa conmigo y me dijeras eso para, pues, darte las gracias y seguir adelante, ¿no? Tú en tu camino y nosotros en otro. Porque tampoco puedes obligar a la otra persona, ¿no? Entonces, sí tienes que ser, bueno, mi experiencia lo que ha funcionado es ser muy directos y hablar con ellos y decirles, mira, esto es mucho trabajo y la gente que está aquí está porque quiere y porque le está echando ganas. Y creo que si una persona no trabaja lo suficiente, es una falta de respeto para los demás, que sí están trabajando. Entonces, pues, yo entiendo perfectamente si te quieres ir, pero entonces, si lo haces, decídete y está bien. Solo no nos hagas atrasarnos un poquito más.
Yo también tuve precisamente una experiencia con Moni, cuando estábamos en el equipo de logística, que ella nos decía, oiga, ¿saben qué? Tenemos varios trabajos, tenemos que hacer tal y tal y tal. Ella, que sí, que no sé qué. Pero había varios que de plano no, ni siquiera, yo creo que ni leían los mensajes o nada. Y pues Moni fue cuando dijo, ¿saben qué? Miren, tienen que mandar evidencias, que no sé qué tanto, me las tenían que mandar precisamente a mí, para yo tomar nota, quiénes eran los que sí estaban participando en el equipo y quiénes no. Después, creo que fue como un mes después, cuando te los mandé, creo.
Sí, fue como una semana. Es que estábamos siendo en contexto, estábamos siendo muy activos en redes sociales. O sea, yo entendía el punto de que, bueno, mi área... para los que no sepan, yo estoy en la jefatura de logística. Ajá. Y mi área, es logística, pero no teníamos papel de logística, teníamos papel de publicidad. Lo que hacíamos era compartir cosas. Y era como de, bueno, yo entiendo que les dé hueva. O sea, a mí también, si me metí a logística y me ponen a compartir fotos en Instagram, pues no está cool. O sea, y sí, fue hasta cuando les dije, oigan, es su único trabajo, lo único que tienen que hacer es compartir una publicación.
O sea, casi nada, no les costaba nada. Pero sí, ya fue cuando tomamos ahora sí que cartas en el asunto. Ya después Moni, que es la encargada de logística, fue la que dijo, miren, ¿saben qué? Pues vamos a hacer corte. Ya si tienen algún problema, alguna diferencia o algo, mándenme privado, o sea, un mensaje privado, y ya lo arreglamos. Pero pues sí, los que de plano no mandaban nada, sí fueron para afuera del equipo.
Modo Terminator.
Bien drástica yo. Pero ¿y tú, Alex? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu mala experiencia, o sea, en equipo?
Está muy cool el asunto. Siento que es algo súper importante que obviamente, como muchas cosas no te enseñan en la universidad y tú por la vida debes de aprender, ¿no? Creo que yo soy Pablo en los equipos de trabajo de la universidad, o sea, porque es otro fin, o sea, en un trabajo, pues, como que, mira, sí me importas, claro que te escucho, pero tenemos que entregar esta tarea, o sea, no hay de otra, no es como que no hay lugar para excusas, ¿sabes? O sea, es sí o no. Entonces, es importante, creo que algo que me ha funcionado, pues es como que tener las reglas claras desde el inicio, ¿no? O sea, es como que decir, cuando me toca con nuevos compañeros, es como que, bueno, amigos, hay que conocernos primero para que esto no sea tenso y después definamos, ¿no? O sea, aquí todos tenemos que apoyar, todos le echamos ganas, nada de que hay, llegué tarde a mi casa y no lo entregué, o sea, no hay lugar para excusas, ¿no? Y creo que si lo marcas desde un inicio, también ellos se hacen la idea. Y quizá ahí es como que soy malo compañero, pero yo sí soy, o sea, es como que si una persona, o sea, no ayudó y literal nos dio el avión, es como que, mira, no vas a aparecer en el documento de la tarea, comentarle al profesor y no me importa, o sea, no me importa si por X o Y no lo pudiste hacer. Obviamente puede haber causas externas y por eso es importante primero hablarlo, pero muchas veces son puras excusas, ¿no? Y como dicen ustedes, o sea, no es justo de esa parte de que quizá alguien tenga una calificación que no se merece, ¿no? Entonces ahí sí es como que súper estricto en esa parte. Y, pero obviamente cambia el enfoque en el mundo laboral, cambia el enfoque en organizaciones estudiantiles como el capítulo. Y ahí, pues, es un poco más difícil porque, como decía Pablo, como decían anteriormente, pues es porque una persona es parte del capítulo porque quiere estar, ¿no? Y siempre estamos como en esta parte, es difícil, estas conversaciones difíciles, tenerlas porque siempre nos ponemos del otro lado, ¿no? Nos ponemos al lado del miembro. Si el líder nos los hiciera a nosotros, pues obviamente a nosotros no nos gustaría tal cosa o esto, ¿no? Pero algo muy cierto es que para un líder, y esto apenas lo aprendí creo que el mes pasado en experiencias más recientes que he tenido ya en el mundo laboral, con otros equipos que he estado, es que para un líder es súper desgastante estar motivando todo el tiempo al equipo. O sea, es demasiado desgastante. Para los que ya han sido líderes, creo que coinciden. Aquí ya vi que ustedes dijeron, ah, sí, cierto. Pero para los que no han sido líderes, es demasiado desgastante. O sea, es una súper responsabilidad importante y incluso te desmotiva a ti que los demás no estén motivados. O sea, es como, ¿qué rollo? O sea, ¿estás o no estás, no? Entonces, creo que ahí es las personas que se unen al equipo es porque quieren, porque comparten la visión. Y tú puedes hacer todo como líder, puedes obviamente ayudarlos, tienes esta misión de también hacerlos crecer, pero si ellos siguen haciendo, pues ellos no quieren, o sea, se ponen en este plan como que, mira, ¿sabes qué? Ya no, ¿qué podemos hacer, no? Y toca hacer estas conversaciones difíciles. Yo me acuerdo una de una amiga que tuve, o sea, mi amiga es parte del capítulo, ocupaba un puesto importante dentro del capítulo, y digo, ahí sí, si me está escuchando, pues seguramente se va a acordar, porque ese es también un tema difícil, ¿no? Es como que en esa parte íbamos aprendiendo, pero éramos amigos, pero también éramos parte del equipo en el capítulo. Entonces no podemos hacer que las dos cosas se mezclen, porque van a llegar estas conversaciones difíciles, y es como que, ay, es que somos amigos, o sea, ¿cómo le voy a decir que no? ¿No? Entonces, súper difícil, tuve esa primera conversación. Lo que pasaba, para ponerles en contexto, es que ella había conseguido un trabajo, le estaba yendo súper bien, pero llegó un punto en que, obviamente, pues, solamente se enfocaba en el trabajo en la universidad y estaba dejando a un lado al capítulo. Pero lo estaba dejando a un lado al capítulo, pues, desde un punto de vista que nunca, o sea, no me había comentado la situación a mí, ¿no? O sea, solamente de repente desapareció y ya no estaba como que ayudando. Entonces, es como que tuve esa conversación difícil con ella y dije, oye, mira, o sea, he estado como que apoyándote, he estado dándote como esta facilidad para que lo hablamos, pero no he visto ningún cambio, ¿no? Entonces, es como que quieres seguir parte del capítulo porque eso implica una responsabilidad. Y más tú que tienes un puesto de liderazgo importante dentro de la mesa directiva del capítulo, ¿no? Entonces, lo que hagamos nosotros va a ser el reflejo de los demás, ¿no? O sea, si los miembros del capítulo, si los de nuevo ingreso nos ven que tenemos este tipo de problemas, que no hay este match en la mesa directiva, ¿qué los va a motivar a ellos a hacer lo mismo? O sea, es como que si ellos no lo hacen, ¿por qué yo lo voy a hacer, no? Entonces, fue una conversación difícil que sí fue de que, mira, si para este tiempo no vemos estos cambios, pues creo que lo mejor va a ser que te salgas del capítulo, ¿no? Obviamente yo no quería que se saliera porque era una parte muy, muy importante. Es todavía una parte muy importante del capítulo. Entonces tocó hacer esta conversación difícil. Ella también como que reflexionó y lo pudimos trabajar, ¿no? Aquí no solamente es de que ahí está, solamente te dije, ahí tú hazle como puedas, sino, ok, nos sentamos para ver de qué manera yo la podía apoyar. Y bueno, ahí poco a poco mejoramos, ¿no? Entonces, creo que siempre lo más difícil es tener esta conversación difícil con la persona.
Me encanta porque lo pasamos, o sea, literal, Pablo no me dejará mentir. Totalmente, o sea, es súper importante hacer esta diferencia, o sea, entre relaciones y trabajo, porque pasó, o sea, hubo un tiempo en el que yo me aflojé mucho del taller y sí me dijo de que te quiero, pero ya, o sea, necesito que te pongas a trabajar. Y pues sí, o sea, no, ni modo de dejarlo abajo y pues, o sea, entender que son cosas distintas.
Sí, es que, o sea, y más cuando se trata de relaciones un poquito más íntimas o amistades o más allá, ¿no? Entonces, sí es un poquito más complicado esa parte, pero pues sí son decisiones. O sea, es que al final de cuentas todo regresa a lo mismo, ¿no? Si tienes que entender que esto es un proyecto, esto es una visión y esto va enfocado a más allá. Y a veces es mucho más allá que relaciones personales que puedes llegar a tener. Entonces, hay que saber diferenciar esa parte.
Claro, y ahí me gustaría también agregar que creo que tenemos que tener claro como líderes cuando una persona cumplió ya su ciclo dentro de la organización. Y muchas veces también esas personas se dan cuenta, nada más que no sé qué esperan, ¿no? Entonces, como que ya sientes como que si tú tienes como esa corazonada de líder, de que esta persona como que ya no se siente a gusto, como que ya no se involucra, seguramente ella también siente lo mismo. Entonces, es hablarlo, pero lo más seguro, el 90%, es que ya la persona ya no quiera seguir dentro. Entonces, es entender que ya cumplió ese ciclo, pero tampoco vamos a ser malos. O sea, es, bueno, ya cumpliste ese ciclo, o me toca decirte que ya no puedes ser parte del capítulo porque por estos indicadores pues ya no estás cumpliendo con lo que debes de hacer, pues que esta experiencia de salida también sea buena. O sea, creo que muchas veces nos ha tocado que el típico maestro ahí que se siente la última coca del desierto, o en el trabajo de que se sienten los superjefes y no hace nada. Entonces, no tenemos que ser igual, ¿no? Entonces, como que, ok, te despido del capítulo, pero mira, te vamos a regalar este curso de Excel gratuito para que lo puedas aprovechar, puedes seguir contando con nosotros, y si el día de mañana te quieres volver a unir el capítulo, pues lo podemos checar, ¿no? O sea, esta experiencia de que, ah, bueno, ya cumplimos el ciclo, ya lo cumplí, sé, estoy consciente yo como miembro que no hice nada en el capítulo, pero pues el despido fue bonito, ¿no? O sea, no fue algo de que ay, que el capítulo quedó mal porque me despidieron, ¿no? Y ahora bien, pues a veces la verdad es que ustedes están de acuerdo que es súper difícil reclutar personas para el capítulo. Entonces, antes de despedir a alguien, pues quizás sea mejor reubicarlo a otra área, entender como qué es lo que busca. Ya en casos extremos que digas, ¿sabes qué? No, o sea, no se está poniendo las pilas, o sea, no hace nada, ni siquiera te dice, súper, qué buena actividad en el grupo de WhatsApp del capítulo, o sea, ya, mejor no, o sea, mejor, ya sabes que si ya no compartes esta visión, mejor salte, o sea, no sirve de nada que estés dentro y no hagas nada, ¿no?
Ahí mencionas algo que me llama mucho la atención. Es que sí tiene que ser así como agradable en esa parte, en ese sentido. Ahora, mi pregunta es, imaginemos al lado contrario, ¿no? O sea, del otro lado, en lugar de que ya dejes ir a una persona, ¿cómo otorgas poder? Por ejemplo, lo viví con Noemí, y ahorita si quieres compartir nuestra experiencia, Noemí, con esa parte, pero la parte de otorgar poder a otras personas, dado un contexto un poquito más amplio, nosotros llevamos el taller de lenguas extranjeras, pero el taller empezó a crecer en la segunda edición. Entonces, esa expansión que tuvimos porque nos conectamos con Juventudes Guanajuato fue muy exponencial. O sea, pasamos de tener a 70, 80 personas en el taller, o sea, inscritos, a tener ahora 700 personas. Entonces, fue un crecimiento muy, muy grande. Y obviamente necesitamos a muchas más personas que nos apoyaron en el taller. Empezamos como 10 y ahorita ya somos como unas, ¿qué no te gustan? Unas 27 más o menos. Ya somos un poquito más. Entonces, teníamos que otorgar poder a unas personas como a Noemí, a Dianey, a Liz, a Moni, para que tuvieran un propio equipo de trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia y también la tuya, Noemí, en esa parte en donde, en ese otorgar un poder a alguien más para que, pues, lo, pues para que siga adelante el proyecto, ¿no?
Bueno, yo considero que, pues sí, o sea, estar delante de ciertas personas que pues, realmente ahora sí que es un grupo que no conoces, no sabes. Bueno, yo tengo la oportunidad de seguir en el equipo que estoy, estar con una compañera mía, con una muy buena amiga mía de mi salón, con la que sí comparto a veces que ciertas cosas, pero realmente los demás, y uno no conoce su manera de trabajar, ni nada. O sea, he visto muchos que sí realmente ponen mucho de su parte, que sí me están apoyando mucho, y otros que pues sí de plano también, como habíamos comentado la vez pasada, que no aportaban tanto. Entonces ahí uno tiene que estarles buscando la manera de contactarte con ellos, de estar preguntándoles como, oye, ya hiciste esta parte, oye, esto, o sea, pero de una manera que no suene de una manera grosera, ¿me explico?
Bueno, a mí me gustaría ahí agregar que, pues, todo es con base a la experiencia, ¿no? O sea, vas a ir agarrando callo poco a poco y vas como conociendo, ¿no? Ahí es súper importante siempre tener estas conversaciones con tu equipo, darles un feedback de manera seguida de qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, y también tú como, bueno, no mal, sino qué pueden mejorar, ¿no? Y tú como líder, observar, mira, Noemí es súper buena haciendo esto, Mónica es súper buena en esto, Pablo es súper bueno en esto, entonces sería bueno que ellos tomaran una actitud de liderazgo o un puesto de liderazgo mayor, ¿no? O sea, dar este salto. Entonces, como lo platicábamos hace rato, o sea, muchas veces nosotros no somos capaces de, o no hacemos como conscientes de lo que podemos hacer, y otras personas es mucho más fácil que nos digan o vean en nosotros esas habilidades, ¿no? Entonces, el líder siempre debe estar ahí acompañando, observando de que, mira, quizá no es muy bueno para hablar en público a través de la cámara, pero si empezamos a ponerlo como moderador en las actividades, en el taller, va a ir agarrando callo y poco a poco va a ir mejorando, ¿no? Y algo como líder que sirve demasiado, que es algo que me ha servido, es siempre aprender de experiencias de otras personas que están haciendo lo mismo que tú o ya fueron líderes, ¿no? O sea, si eres presidente del capítulo, buscar a otros presidentes de capítulos. Si eres el líder de logística, busca otros líderes de logística en otros capítulos, y eso es súper valioso, compartir experiencias, conocer consejos, y también es como un mood de que puedes compartir como tus problemas, ¿no? Igual cuando estás emprendiendo, creo que pasa algo igual cuando conoces a otros emprendedores, como que te vas a dar cuenta que todos vivimos los mismos retos. Entonces, cuando tienes a alguien par o a alguien que ya pasó por ahí que te comparte su experiencia o consejos, es súper valioso y te permite a ti como líder ver otro panorama mucho más grande de cómo solucionar ese problema o qué rumbo darle a lo que estás buscando, ¿no?
Oye, y ya para terminar, porque está llegando la hora del fin, tengo una... Bueno, no es duda, sino, o sea, como, ¿qué consejo le darías a alguien que es nuevo a ser líder? O sea, ya sea tan diminuto como líder de un proyecto de escuela o líder ya de un emprendimiento o algo así. Porque, por ejemplo, en lo personal, a mí cuando me dijeron de que necesitamos que seas la encargada en, ¿qué era? Ay, no me acuerdo. Bueno, antes de logística, me dijeron de que vas a quedar tú. Y ni siquiera... ¿De qué?
Proyectos internos.
Ah, sí, de Bricks sin temas. Ni siquiera era sola, era con un amigo que trabajamos muy bien de la mano. Pero fue tanto el miedo que yo dije de que no puedo, o sea, y me eché para atrás. Ya fue como a la semana, le dije al presidente, que en ese entonces era Estelalo, le dije, no, o sea, no puedo, le siento que no está dando el ancho así. Entonces, o sea, en esos casos de que alguien va a ser nuevo a ser líder, ¿qué consejo le darías? Igual, pregunta para todos.
Ok. Pues lo voy a tratar de resumir en tres puntos importantes. El primero es que te la creas, o sea, es que debes de creértela. Debes creértela que es posible y aprovecha. O sea, realmente tú como miembro has visto muchas cosas que te gustaría que fueran mejores y tener un rol de liderazgo te va a permitir hacer eso realidad, hacer esas mejoras que tú dices, mira, ¿sabes qué? Aquí estaría mejor que hiciéramos esto, que tú lo puedas hacer, ¿no? Asumir esa responsabilidad. Entonces, créetela y aprovecha tu posición de liderazgo para mejorar aquellas cosas que tú como miembro dijiste que te gustaría cambiar, ¿no? El segundo punto es tener súper claro tus principios, tus valores, porque eso va a ser el rector que te va a permitir tomar cualquier decisión que afecte a la organización, al equipo, a ti mismo. Entonces, ten claro siempre qué principios, qué valores te definen a ti como persona y que cualquier cosa que hagas en la vida, tienes que tener claro cuáles son esos principios y valores. Y el tercer punto es que busca aprender constantemente. O sea, nunca dejes de aprender. Escucha podcasts como este, que es súper bueno, 100% recomendado. Toma diferentes webinars. Ten sesiones de 30 minutos con líderes de otros capítulos, otros miembros del capítulo. Anímate a ir a LinkedIn a contactar personas que ya estén trabajando, que ya sean el trainee en Tesla, acá en grandes empresas. Mándales un mensaje y anímate a pedirles 30 minutos de su tiempo para que te compartan su experiencia. Todos esos aprendizajes te van a permitir a ti a tomar, obviamente, mejores decisiones el día de mañana, ¿no? Y serían esos tres puntos. Créetela, principios y valores súper importantes, tenlos siempre en cuenta y aprendizaje constante.
Me encanta, me encanta. ¿Y ustedes, son chicas?
Bueno, yo considero que, bueno, les aconsejaría en la poca experiencia que puedo llegar a tener en cuanto a eso, que siempre una persona puede llegar a tener miedo cuando hace las cosas por primera vez, y hay veces que el miedo es una excusa para no hacer las cosas y debido a eso no lograr ciertos objetivos. Entonces, es cosa de agarrar valor y decir, es que soy capaz, o sea, creer en sí mismo, en que puede lograr hacer las cosas, que puede obtener hasta muchísimo más conocimiento de lo que él mismo cree que es capaz. Entonces, pues yo considero que el riesgo siempre es una buena idea. Si no arriesgas, pues como dicen, no, no ganas. Entonces, pues sí, o sea, el riesgo y no tener miedo, porque realmente es algo que, por ejemplo, con el tiempo se quita, o una vez que estás haciendo las cosas, como, ah, no inventes, o sea, ¿a poco a esto le tuve miedo? ¿A poco a esto que realmente está fácil? ¿A esto que aprendí muy fácil? Pues lo estoy logrando, ¿no? Entonces ahí, Pablo, ¿qué nos puedes contar tú?
Yo en lo personal creo que lo que hace que se mueva un proyecto es la visión. Es que se tenga clara la visión, a dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere cumplir con este proyecto. La otra cosa que también es muy importante es estar en constante contacto con tu equipo de trabajo, saber qué es lo que necesitan, cómo los puedes apoyar, motivar para que pues crezcan juntos. Y la tercera, yo creo que tienes que saber escuchar y estar, y lo que dijo Alex, hace un momento, era que tienes que tener un ojo para las habilidades de cada una persona y saber en dónde posicionarlas o qué es lo que puede ser mejor o cómo ellos te pueden ayudar o tú les puedes ayudar a ellos. pero siempre en ese servicio, en ese sentido de servicio mutuo, de que tú los ayudas y ellos te ayudan a ti, ¿no? Entonces, que sea algo recíproco para que el equipo de trabajo esté en armonía y puedan ir creciendo un poquito más y más y más.
Y bueno, yo también les quiero dar un consejo. Yo me identifico mucho con lo que dijo Noemí, ¿no? O sea, esa parte de realmente saber si el miedo es una excusa o qué, o si no te la estás creyendo también, como dijiste, Alex. Pero para alguien, o sea, que va a ser nuevo en esta parte del liderazgo, yo creo que lo mejor que pueden hacer es ser honestos consigo mismos. O sea, sentarse y, como dicen, ¿no? Lo más difícil de las preguntas son las respuestas. O sea, porque al final de cuentas es como de, ok, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué tienes miedo de estar como al cargo o así? Respondértela, ¿sabes qué? Me da miedo porque no me siento lista, o no me siento segura, o me da pena hablar en público. Está bien, pero a partir de ahí empezar a trabajar. O sea, me da miedo hablar en público, va, de pasitos chiquitos, pero empiecen a moverse. Y pues nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alex. Y pues eso es todo.
Muchas gracias, Alex. Un gustazo.
Muchísimas gracias, Alex, por el tiempo y toda tu experiencia, ahora sí que nos has comentado y compartido.
Gracias, amigos. No, a ustedes. La verdad que me encantó compartir con ustedes, también de aprender de ustedes, ¿no? Como dicen, este aprendizaje mutuo es súper valioso en cualquier equipo, en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Entonces, yo encantado de poder compartir con ustedes y pues ojalá haya también nuevas oportunidades para compartir con ustedes.
Claro que sí, eres bienvenidísimo otra vez cuando quieras.
Cuando gustes.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Chao.
Bye.
Súper, amigo. Igual, si gustan, pueden ya terminar de grabar y como quieras se guarda la grabación.
No sé quién estaba grabando, pensé que eras tú.
A ver, creo que fui yo.